Ahora sí, buenos días. ¿Este servicio es ya con el dedito ya marcado o no? ¿Sí? Bueno, yo la verdad no aplica en este caso, ¿ok? Pero no somos indiferentes aún. Ha sido un domingo interesante. Hoy, esta mañana eran 8:15 de la mañana y el estacionamiento estaba lleno, pero demasiado. Y dijimos, wow, las personas llegaron 45 minutos antes a orar y dijimos, vamos, no, estaba lleno, ha sido una locura, la verdad pensamos que iba a ser más difícil, pero gracias a Dios que hemos podido reunirnos y compartir este tiempo juntos, alabando al Señor y aprendiendo de su palabra. Y estamos en nuestra serie hablando de comunidades transformacionales sobre el tema que de alguna manera ha sido parte y es parte de nuestra misión como iglesia. Y quisiera, a manera de introducción, que definamos un poquito algunas cosas respecto al tiempo en que vivimos. Son muchos los sociólogos que definen a esta época o a estos tiempos como una era o una sociedad terapéutica. Digo, ¿cómo es eso? Te voy a leer algunos títulos y me vas a decir qué piensas, ¿ok? Paz, amor y sanidad, comunicación, cuerpo y mente y el camino hacia la autocuración, una exploración. Perdonar y olvidar, curar los daños que no merecemos. Sanando la vergüenza que te ata. Sanidad para emociones dañadas, texto y libro de trabajo. Cambios que sanan. Cómo entender su pasado para asegurar un futuro más saludable. Y esta me llama mucho la atención. Fe que duele, fe que sana. ¿Qué piensas de los títulos que te dije? ¿Suenan bien? ¿Están bien o están mal? Como que es raro, porque es como que no suena ni bien ni suena mal. Bueno, a eso me refiero con lo que decía recién, que son muchos los que ven a esta sociedad como una sociedad terapéutica, donde doy clases, veo constantemente invitaciones a talleres y de ahí saqué los títulos. O sea, no me lo estoy inventando. Ahora, ¿qué te dice eso? Que aún las personas sin Cristo van detrás de una supuesta ¿qué? Sanidad. Es como que el mundo clama y diciendo, algo está roto en mí. Si tan solo leyeran la Biblia, se darían cuenta que claro que hay algo que está roto y hay solo una persona que lo puede arreglar. Pero, ¿por qué lo quiero colocar como punto? Porque algunos dicen, sí, esto es correcto en la Biblia, y otros dicen, no, esto no está bien. ¿Es correcto hablar a la luz de la Biblia de Jesús como sanador? ¿Qué piensa usted? ¿Sí? ¿No? ¿O depende de a qué me refiero? Bueno, fíjate, un pasaje en Isaías capítulo 61. Este fue el pasaje que Jesús leyó en la sinagoga en Nazaret cuando él empezó su ministerio. Era un día sábado y él en la ciudad donde creció tomó el rollo y leyó este pasaje. Mira lo que dice. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, ¿a qué cosa? A los corazones heridos. Entonces, ¿es correcto hablar de este lenguaje? Bueno, todavía como que sí, pero no. Déjame aclarártelo bien, porque creo que si no ponemos esto en perspectiva, es súper fácil que cada uno interprete estos temas para el lado que quiera. Quiero poner tres palabras que van a aparecer ahí en nuestra pizarra mágica y quiero que las entendamos. ¿Cuál es la primera? A ver, ¿Jesús es tu salvador? Bueno, la respuesta es, si has creído en Jesús como tu único salvador, por supuesto que Él es tu salvador. Venir a una iglesia cristiana no hace automáticamente que Jesús sea tu salvador. El mensaje del Evangelio dice claramente que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje que queremos predicar desde este púlpito siempre. Que solo en Jesús hay salvación y en ningún otro nombre dado a los hombres podemos ser salvos. ¿Él es tu salvador? Si la pregunta es afirmativa, es porque entiendo que has creído en Jesús como tu único Salvador. Ahora, ¿qué significa que Jesús sea nuestro Señor? Significa que yo creo que lo que Él dice para mí es lo mejor. No solamente que Él es mi Salvador, sino que me someto y pongo como verdad absoluta que lo que Él dice es para mi vida tiene mayor peso que lo que yo creo. ¿Estás de acuerdo con eso? Eso es que Él sea Señor. ¿Y qué significaría que sea un sanador? Bueno, el versículo que acabamos de hablar de recién, y es lo que quiero enfocar. El problema pasa aquí. Si te acuerdas, los que han venido algunos domingos atrás, hay algunos que dicen, ¿me puedo quedar solamente con Jesús Salvador? Sí, yo creí en Jesús hace algunos años, Él me salvó, yo me voy al cielo, pero que no se meta con mi vida, ¿para qué? Que no le quiero dar más complicaciones a Jesús, ¿ok? Yo vivo mi vida como yo quiero. Los que solamente quieren abrazar al Jesús Salvador transforman a Jesús en un salvavidas. ¿Te acuerdas que lo hablamos hace algunos domingos? Que nos rescató porque nos estábamos ahogando. Y después que ese salvavidas nos dice, oye, yo te quiero decir qué es la mejor vida. No, brother, no te metas, ya me salvaste la vida, no necesito más. Tomar solamente la dimensión de Jesús Salvador es distorsionar quién es Jesús. Otros dicen, yo quiero al Jesús Señor, nada más. Entonces voy a hacer lo siguiente, le voy a obedecer y voy a cumplir cada cosa que Él me pida y así Él me cumple ¿a quién? A mí. Entonces yo le hago una manda al Señor Jesús, ¿entiendes? Y Jesús se transforma en un santo más de la multitud de santos que hay donde personas van haciéndole mandas, portándose bien para que Él, si yo hago todo lo que Él me dice. Yo no puedo abrazar al Jesús Señor sin abrazar primero al Jesús Salvador. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahora, hay algunos que dicen, Marce, yo lo único que quiero es que Jesús me sane. Oye, pero ¿y tú? No me interesa que sea mi Salvador, no me interesa que sea mi Señor, hay algo que está roto en mí. Si yo solamente hago eso, transformo a Jesús en un ¿qué? En un terapeuta. ¿Te das cuenta o no? Sana tu pasado. Yo me acuerdo cuando era niño, escuchaba mucha radio, porque para los más jóvenes radio es un dispositivo electrónico que uno escuchaba radio FM y AM, ¿ok? Y me acuerdo que había ahí un payaso que hablaba y decía, ponga su mano en la radio y yo le voy a... Y hablaban unas tonteras. Y me acuerdo que mi papá lo escuchaba y decía, pero papá, ¿para qué escuchas eso? Me dice, no, pero mira lo que está diciendo. Es una tontería, pero querían un terapeuta. Son muchos los que quieren abrazar al Jesús sanador sin entender que primero tiene que ser tu salvador personal y el Señor de tu vida. Cuando eso está en orden, digo, bueno, ¿y qué más puede hacer Jesús? No lo leímos recién en Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado el Señor a anunciar buenas nuevas a los pobres y a sanar a los corazones heridos. Libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Ese es nuestro Salvador. Ahora, Alex nos explicó la semana pasada y nos decía que los síntomas son la puerta de entrada a la problemática verdadera del corazón. ¿Te acuerdas si viniste el domingo pasado? Y decía, muchas veces nosotros creemos que nuestro problema es nuestro problema, cuando en realidad esos problemas son solamente un síntoma. Y daba un ejemplo muy común. Cuando no nos salen las cosas y nos frustramos, ¿y qué hacemos? ¿No? Pero como eso ya no es suficiente, después otra vez viene algo que me duele y ya no es el grito, después golpeo la mesa. Eso era para que te despiertes, no te preocupes. Golpeo la mesa. Pero eso ya no es suficiente. Y después de golpear la mesa, ¿qué hago? Aviento las cosas. ¿Pero qué digo? No golpeé a nadie. Pero la pared quedó dañada con el puñetazo que diste. ¿Qué es eso? Es el cuadro que nos enseñaba Alex la semana pasada. ¿Te acuerdas? Que nosotros, esos síntomas responden a una problemática más profunda del corazón. Ahora, quiero que tengas este cuadro a la vista. Porque hoy, por una cuestión de organización, vamos a hablar del dolor del corazón. Pero yo no quiero que veamos el dolor. Ay, sí, yo estoy mal, pobrecito, yo necesito un terapeuta. No, no, no. Estamos heridos, pero hemos elegido pecado. Y ese pecado genera resistencia. Entonces, cada vez más necesito más ira y más ira, porque el dolor no es suficiente, el pecado, y va, y ese círculo vicioso, y ahí no salgo de ahí. Tomando eso en consideración, vamos a hablar hoy del dolor del corazón. Algunos dicen, hay que enfocarse en el pecado, y les encanta confrontar a las personas. Y es como que ellos son policías del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál es tu pecado? Ya lo vi. Ahí van así buscando. Ignoran que hay dolor del corazón. Hay otros que dicen, el pecado no, solo todo es dolor. Entonces crean víctimas. Ay, pobrecito de mí. Sí, pero tú decidiste respecto de tu dolor y decidiste resolverlo con pecado. Y ahí se empieza a dar ese fenómeno que nos explicaba Alex el domingo pasado. Hoy quiero que hagamos un enfoque profundo a la problemática del dolor del corazón. Y si tienes tu Biblia ahí, acompáñame al libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a hablar de ese libro. Hace muchos años atrás estudiamos este libro en la iglesia cuando estábamos en el Antiguo Testamento. Lo puedes buscar ahí en... Estábamos más jóvenes, menos blanca la barba. Le llamamos Amor en tiempos de jueces. Y es interesante cómo este libro es un paréntesis en un tiempo tan oscuro. Guarda esta idea esta mañana y quiero que explicártela antes de leer el capítulo 1. Vamos a leer solamente el capítulo 1, no los cuatro capítulos. Pero guarda esta idea esta mañana. Nada afecta nuestra perspectiva presente tanto como el dolor del corazón. Te lo vuelvo a decir. Nada afecta nuestra perspectiva presente tanto como el dolor del corazón. Quizás quiero que tengas esto en consideración ahora que voy a leer Ruth capítulo 1. Quizás otra manera de explicarlo es el dolor del corazón no resuelto influye de manera significativa en mis decisiones. Ese dolor del corazón no resuelto influye de manera significativa en mis decisiones. Acompáñame a la lectura de Ruth, capítulo 1. Voy a ir rápido, por una cuestión de tiempo voy a saltarme algunos versículos. Dice, en el tiempo en que los caudillos, los jueces, gobernaban el país, ¿alguien se acuerda? Cada uno hacía lo que bien les parecía. Nada muy distinto a nosotros, ¿no? Hubo allí una época de hambre. Entonces, un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. Llegó una situación de hambre a Belén, lugar donde nació nuestro Salvador, y ellos deciden irse a Moab. Moab estaba al sureste de Belén, en una zona donde eran enemigos de Israel. Entonces se va este hombre llamado Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, sus dos hijos, Mahlión y Kilión. Eran efrateos y se fueron. Verso 3 dice que murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus hijos. Sus hijos se casaron, una de sus nueras se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth, pero resulta que también murieron sus hijos, Mahlón y Kilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Mira el panorama. Se fueron de un lugar porque había hambre con la expectativa de una vida mejor. Y ahora tienes a esa mujer sin esposo y sin qué, sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle el alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí le dijo a sus dos nueras, miren, vuelva cada uno a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo. El Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas deshechas en llanto alzaron la voz y exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. ¿Ven, nueras? Si tienen sus suegras presentes, acá tienen un buen versículo para ver. Vuelvan a su casa, dice, hijas mías, insistió Noemí. ¿Por qué van a venir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que puedan casarse? Claro, la ley decía que si moría tu esposo, por una cuestión de descendencia y herencia, tú te casabas con el hermano de tu esposo. En este caso ella dice, yo no tengo más hijos como para darlos en... Y después dice, es más, si me casara esta noche, no voy a tener tiempo que mis futuros hijos, que obviamente no va a pasar, pero dice, van a crecer y ustedes no van a poder. Entonces váyanse, no se queden conmigo. Fíjate, verso 13, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron camino hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿Te puedo traducir ese versículo de otra manera? ¿Estaban todos qué? ¿Volvió quién? La que se supone que se fue para tener una mejor vida. La que se supone que había tomado las mejores decisiones y ahora vuelve viuda con sus dos hijos muertos. Y con una nuera, todos conmovidos. Y mira lo que decían, ¿no es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara. Mara significa amargura en hebreo, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. La primera verdad que veo en este capítulo es que el dolor del corazón es algo real. ¿Estás de acuerdo con eso? El dolor del corazón es algo real. Hay personas que van por la vida y dicen, nah, pasa nada. Esto es esto. Noemí no estaba acá en un delirio, no es nada por el estilo. Noemí estaba experimentando la realidad de vivir en un mundo caído. Es duro, pero es real. Mira, cuando uno hace, no tengo tiempo, pero si uno hace un estudio de Génesis capítulo 3, algo que se introduce en el mundo que hasta ese momento no había, porque no había pecado, es el dolor. Ya hay dolor en las relaciones entre ellos, hay tensión, hay vergüenza, hay culpa. Adán trabaja la tierra con dolor, a la mujer se le dice parirás con dolor. Después de Génesis capítulo 3, sigue capítulo 4. Sí, no dije nada brillante, ¿no? ¿Sabes qué pasa ahí en capítulo 4? Un hombre mata a su hermano. El primer asesinato en la escritura. ¿Te imaginas el dolor de esa mujer? ¿Enterrar a su hijo? ¿Asesinado por su otro hijo? Y no estaba la corrupción que podríamos culpar hoy, ay, es que este mundo, no. Estamos en Génesis capítulo 4. Es que el dolor del corazón es algo real. Cuando vamos negando la realidad de las heridas de nuestro corazón, la problemática se puede hacer más profunda. Ahora, escúchame, no estoy diciendo que busques tu trauma. No es eso. Ah, tengo que buscar mi trauma de la infancia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la realidad de vivir en un mundo caído. El dolor del corazón es algo real. Mira, hay personas que son tan incómodas con esto del dolor que siempre tienen algo para decir. Estuve buscando ahí las páginas más famosas cristianas que se leen hoy en día y es como, te voy a leer los títulos, el dolor es un regalo de Dios. ¿Qué regalo? regalo de Dios puede ser que haya muerto mi esposo y mis dos hijos? O sea, seamos honestos. Es como que, no, pero tranquilo. Frase cliché que no sirve de nada. Dios tiene sus... ¿Se imaginan llegando Noemí ahí y las mujeres, tranquila Noemí, Dios tiene sus propósitos, vele el lado positivo a esto? No, el dolor es algo que real. Y tenemos que dejar de tratar de buscarle la quinta pata al gato para que todo se acomode. Leo este capítulo y ¿sabes qué pienso? Primero que vivimos en un mundo caído. ¿Estás de acuerdo con eso? Es la realidad. Hay muerte, hay dolor, hay enfermedad. ¿Qué esperabas? No solamente vivimos en un mundo caído, hemos sido heridos por otros. ¿Alguien que tuvo padres perfectos aquí? A mí me da una risa a veces cuando me dicen, no, yo nunca vi a mis papás discutir. Bueno, habrán sido muy buenos actores, habrán hecho muy bien, pero ¿sabes qué? Todo ser humano ha nacido en un estado de separación de Dios y no esperes santidad de forma automática. Nuestras manos están manchadas de pecado. Entonces, lo natural es que hemos sido heridos por otros y que nosotros hemos herido ¿a quién? A otros. Y terminamos hiriéndonos nosotros a nosotros mismos. ¿El dolor es algo real? Claro que sí. Y sabes que nada afecta nuestra perspectiva presente tanto como el dolor del corazón. Ahora, la segunda verdad es una verdad más profunda. A la luz de este capítulo, puedo ver lo siguiente, que cuando el dolor del corazón es un tema no resuelto, la situación se vuelve compleja. Cuando el dolor del corazón es un tema no resuelto, ya dijimos, el dolor es algo real, ¿estás de acuerdo con eso? Pero cuando se transforma en un tema no resuelto, la situación se hace más compleja. ¿Qué tan más compleja se hace? Mira, fíjate. Cuando uno lee otra vez este pasaje, es evidente que la perspectiva que tenía Noemí estaba siendo afectada por su dolor. ¿Lo ves así? Tanto que mira lo que dice. Mi amargura, verso 13, es mayor que la de ustedes. Y mira lo que dice. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Qué duro, ¿no? Verso 19. ¿No es esta Noemí? Y ella dijo, ya no me llamen Noemí. Ahora díganme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. ¿Cómo afectó el dolor del corazón no resuelto en Noemí? Fue tanto lo que afectó que la amargura de Noemí se volvió su identidad. ¿Te das cuenta? La amargura de Noemí se volvió su identidad. Tanto que ella dijo, ¿sabes qué? Cámbiame el nombre. El dolor del corazón no solo es algo real, sino que cuando es algo no resuelto, se transforma en mi identidad. En el caso de Noemí, la amargura se volvió su identidad. Haz el ejercicio. Termina la frase. Yo soy, ay sí, yo sé que tú eres súper espiritual, los del tercer servicio siempre son los más espirituales, no se preocupen. Yo soy un hijo de Dios, claro que sí. Pero cuando estás fracasado, con la economía al suelo, te echaron del trabajo, ¿yo soy qué? Ya no sirvo para nada. Cuando tu matrimonio está en crisis, cuando ves a tus hijos un desastre, cuando quizás los deseos más profundos y quiero tener el cuidado porque al hablar del dolor del corazón detrás de cada rostro presente hay una historia, quizás anhelos que no se han cumplido y eso duele. Yo soy un solterón, una solterona. Yo soy un hombre solo, sola. ¿Quién soy? Qué fácil. Es que el dolor del corazón no resuelto se transforme en nuestra identidad. Y quizás aquí hay algo clave. Si estás en grupos conexión, y ya dijimos, si no estás en un grupo no es pecado, pero casi, ¿no? Te animamos a hacer el inventario del dolor del corazón. Si no lo pudiste hacer o no estás en grupo, lo puedes buscar icb.mx/dolor y ahí lo puedes, inclusive ya nuestro pastor Alex lo hizo en línea para que tú puedas simplemente llenar y te aparece el resultado. Ahora, eso no es que, ¡ay, la magia! No. El tema es que vamos por la vida así. Sí, yo tengo, sí hay dolor, pero ¿cuál? ¿Qué nombre tiene? Acá Noemí lo identificó. Dios me ha puesto en amargura. Dios no necesita saber cuál es el dolor de tu corazón, porque Él lo sabe. ¿Qué necesitamos somos nosotros? Porque esa es la manera de empezar a trabajar. Uno de los efectos más grandes que tiene el dolor del corazón sobre nosotros, y vamos a ver la gráfica, es que afecta nuestras emociones. Vamos por la vida cuando nuestras emociones están sanas, nuestros pensamientos racionales están en equilibrio. Pero cuando nuestras emociones están dañadas, como lo estaba en el caso de Noemí, y además creer las mentiras del diablo, ¿dónde se van nuestros pensamientos racionales? Mejor es morirme. Elías no le dijo al Señor, quítame la vida. ¿Cómo va a decir eso el hombre que había estado enfrentando a 450 profetas de Baal y ahora, quítame la vida? ¿Qué dolor había tan profundo que estaba todo tan distorsionado? Y no solamente nuestras emociones se ven dañadas, sino que el dolor del corazón no resuelto nos lleva a una mentalidad de víctima, a construir narrativas, herimos a otros, en especial a nuestros hijos. A mí me ha generado un impacto grande en estos últimos años darme cuenta que muchas cosas que yo no quería transmitir a mis hijos son las mismas que terminé haciendo. Ahora, no se trata aquí de hacer un concurso, ¿eh? A ver, vamos a ver quién tiene el dolor más grande del corazón. A mí me pasó esto. No. Esto no es un concurso de quién es el que tiene el dolor más grande del corazón. Porque esto es personal. El punto es, si tú no lo identificas, sigue siendo un tema no resuelto. ¿Entiendes? ¿Qué es un dolor del corazón? Quizás para algunos es evidente. Quizás es la situación de la infancia que te marcó. Eso que te sucedió, que te marcó para toda la vida. Aquello que viviste en algún momento de tu historia y lo hiciste parte de tu identidad. Marce, me es difícil. Haz el inventario. Mira, ¿sabes por qué usamos inventarios? Porque si yo digo, a ver, ¿qué es? Sí, o soy general, pero nos cuesta ser profundos. Por eso te invitamos a hacerlo. Pero déjame hacerte algunas preguntas. Quizás con los ejemplos que te di, dices, ok, sí, es evidente, tengo un dolor del corazón no resuelto. Pero quizás dices, no, yo no lo veo tan así. Ok, te hago algunas preguntas. Hay temas que cuando se hablan te afecta. Hay temas que cuando, viste, está la conversación, está todo bien, pero de repente te das cuenta que la conversación te está yendo en el tema, ese tema que tú no quieres que nadie hable, porque te afecta. Ah, entonces sabes que hay un dolor de corazón no resuelto. ¿Te pones a la defensiva ante ciertos comentarios? Está todo bien, pero alguien hizo un comentario y saltaste. Oh, ¿qué pasó? No, yo decía. Hey, ¿pero por qué reaccionaste así? No, si no reaccioné mal. A la defensiva. Y herimos y lastimamos. Y me pongo en modo, ¿qué estoy defendiendo? Es que claro, dolor del corazón, si te lo puedo ilustrar, es una herida abierta. ¿A quién le gusta que le toquen una herida abierta? A nadie. Entonces, ¿qué hago? La escondo. La escondo tan profundamente que ni yo a veces me doy cuenta que está ahí. Por eso te invitamos a hacerte estas preguntas. Por ejemplo, ¿hay preguntas que preferirías que nadie te haga? ¿Has estado en un grupo donde están haciendo preguntas y de repente las preguntas se volvieron demasiado personales? Y ya estás sudando. Que no me pregunten a mí. Hay preguntas que preferirías que no te hagan. Si hay algo así, entonces quizás hay algo no resuelto. Una pregunta más. Hay situaciones que te recuerdan eventos dolorosos que nunca has hablado con nadie. El dolor del corazón es algo real. El dolor del corazón no resuelto hace que la situación se vuelva más compleja, tanto que terminamos haciendo de ese dolor nuestra identidad. Ahora imagínate si terminamos la predicación acá. ¿Cómo nos vamos? Hombre, ¿para qué venir? O sea, ¿qué hacemos? ¿Quieres saber cómo termina la historia de Noemí? ¿Sí? Bueno, hoy mientras esperas el resultado de las elecciones, lee Ruth capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Está genial. ¿Qué mejor panorama que domingo en la tarde? Ponemos. Es más, si no te gusta leer, hasta la aplicación de la Biblia la lee por ti. ¿Ok? Pero te anticipo, Noemí no se volvió a casar y no tuvo más hijos. Pero evidentemente el cierre muestra de ese libro que encontró de Dios sanidad para su dolor. Vamos a profundizar en grupos conexión los mismos conceptos, pero a la vista de otro ejemplo, de Ana. Y creo que te quedes con esta última verdad. Y esto es lo que más anima mi corazón. El dolor del corazón no es incurable. En Cristo hay esperanza. ¿Lo crees así? Esto debería ser lo que uno dice, wow, Señor. El dolor del corazón sí es real. Y no resolverlo hace que la situación se vuelva muy compleja. Pero el dolor del corazón no es incurable. Déjame leerte algunos versículos rápido del Salmo, versículo 30, capítulo 34, verso 18. David está huyendo, llega a la tierra de Gat, finge estar loco, ya está abandonado. Termina en una cueva que se llama Adulam. ¿Y saben quiénes se le juntan? Los angustiados, los amargados, los endeudados. Y en ese contexto de total desilusión, él escribe en el Salmo 34, ese es el contexto de ese Salmo. El Señor está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El dolor del corazón no es algo incurable. Salmo 51, aquí David también escribe, pero el contexto es distinto. Acá el dolor tiene que ver por cómo él por su pecado destruyó la vida de Betsabé, mandó a matar a Urías y destruyó aún su propia vida. Pero gloria a Dios por su gracia y misericordia. Mira lo que escribe David. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies al corazón quebrantado y arrepentido. Salmo 147, versículo 2 y 3, era un salmo que se leía anhelando la restauración de Israel. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaura, sana, perdón, a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Ese es nuestro Dios. Un texto más en Isaías 57. Así dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Y te acuerdas el pasaje de Isaías 61? El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús. Para anunciar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los corazones heridos. Hay esperanza en Cristo. Y volviendo a la historia de Noemí, Noemí piensa esto: ella se había ido de Belén en busca de una vida mejor y le fue mal, fracasó. Y no solamente fracasó, el dolor atravesó toda su vida. Imagínate si Noemí hubiese estado pendiente del qué dirán. ¿Tú crees que hubiese vuelto a Belén? ¿Por qué volvió a Belén? Yo creo que había algo que Noemí no perdió. Había perdido a su esposo. Había perdido sus hijos. Había perdido todo lo que tenía. Y quizás colgando de un hilo, había una cosa que ella no había perdido. No había perdido su fe. Y volvió al único lugar donde podía volver a encontrar a Dios. Y no le importó el que dirán, no le importó qué iban a decir. Esta es Noemí, sí, esta soy. Nada afecta a nuestra perspectiva presente, tanto como el dolor del corazón. Pero esta mujer que había evidentemente estaba afectando tanto su perspectiva que ella decía, Dios me puso en amargura, no quiero saber nada. Llena de dolor, llena de amargura, llena de desilusión, sin nada. Fue capaz de acercarse a Dios y no dejar de creer en Dios. De forma práctica, ¿qué significa que Dios sane nuestro dolor? Porque quiero decirte algo. El dolor del corazón no es incurable. ¿Sana Dios nuestro dolor? Sí y no. ¿Cómo sí y no? Bueno, déjame darte una definición que puede ayudar. Sanidad es vivir la vida libre del dolor emocional de los eventos del pasado por la obra de Dios en mí. Presta atención. Sanidad es vivir la vida libre del dolor emocional de los eventos del pasado por la obra de Dios en mí, para dejar de tomar decisiones de vida basadas en mis emociones dañadas que han afectado mi perspectiva sobre la verdad de Dios y la realidad. ¿Hay sanidad en Cristo? Por supuesto que sí. Puedo vivir libre de ese dolor emocional de los eventos del pasado. Pablo lo explicó de una manera diferente en Filipenses capítulo 3, pero el mismo punto. Las cosas que antes tenían un efecto sobre mí, ya no lo tienen. Ahora, ¿podemos escribir la historia del pasado otra vez? No. Por eso digo sí y no en este sentido. Hablaba en el segundo servicio y lo dije con la libertad que nos da la transparencia, porque se ha compartido. ¿Cómo le dices a una madre que supere la pérdida de su hijo? ¿Qué le dices? Ya da vuelta a la página. Deja de doler. Desaparece el dolor y ¡ay, listo, ya no me duele más! No. ¿Pero qué es el proceso de sanidad entonces? Es que ya no duele como dolía antes. Ya deja de ser una herida abierta para transformarse en una cicatriz. Y soy capaz de vivir libre del dolor emocional de los eventos del pasado. Soy capaz de, en Cristo, el otro día leí una frase que me encantó, dice, Cristo nos desenreda de la necesidad de pecar. Tú y yo, si estás en Cristo, no necesitamos pecar. Pobre las personas que están sin Cristo, ellos no tienen opción, pero tú y yo sí tenemos la opción, porque en Cristo no solamente encontramos la libertad del pecado, sino encontramos que nuestro corazón puede sanarse. Las heridas del pasado no es que desaparecen, duelen de una manera distinta. Ese dolor ya no modela mi identidad, ya no condiciona mis relaciones y puedo vivir en libertad. Por eso la esperanza bendita es Apocalipsis capítulo 21, donde pensando y mirando Juan la nueva creación, dice que enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Podemos experimentar de Dios. Quizás me dices, Marce, dame 3 pasos prácticos. ¿Cómo? Me encantaría dártelos, pero como este es un viaje personal, quizás el primer paso es, empieza a identificar. Por eso te animo a que hagas el inventario. Y así como Noemí nunca dejó de confiar en Dios a pesar de que todo tenía en contra, crea a Dios que sus recursos son suficientes. su gracia y su misericordia para ti y aplícalo, abraza esa identidad que Cristo te dio. Tú no eres tu dolor, tú eres un hijo de Dios por la fe en Cristo. Nadie dice que ahora hay que irse de acá todo, no pasa. Mira, no lo compartí en los otros servicios por razones obvias, teníamos que seguir. Mi dolor tuvo que ver con valor. Siempre quise ser valorado por quién era y no por lo que hacía. Y yo pensé que eso no me había afectado tanto. En esta chamba a la que me dedico, lamentablemente las personas, como opinar es gratis. Y hace varios años atrás, alguien empezó a hablar muy mal de mí. Y me pegó más de lo que yo pensaba. Tanto que no me di cuenta. Quien se dio cuenta fue mi esposa. Y me dijo algo que nunca se me olvidó. Me dijo: Marce, después de Dios, la opinión más importante es la mía y la de los niños. Y tenía toda la razón. Pero claro, evidentemente había un dolor no resuelto. Te soy honesto. Hay personas que siguen hablando mal. Y tampoco te digo, ah, sí, hablen mal. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién sigue en la fila? No, uno tiene su corazoncito. Pero ya no duele como antes. Eso es encontrar de Dios sanidad al dolor del corazón. Yo no sé tu historia, pero en Cristo, no solamente Él puede ser tu Salvador y tu Señor, sino también tu sanador. Dios, gracias por tu palabra. Qué increíble ánimo, qué increíble esperanza. Reconocemos que vivimos en un mundo caído, donde el dolor es algo real. Tú conoces la historia de cada persona. Quizás hay personas que se identificaron con la historia de Noemí, otros quizás se identifican con la historia de Ana, otros se identifican, Señor, quizás con qué historia de la palabra de Dios, pero lo real es que todos hemos sido afectados por el dolor. Y Padre, qué hermoso es encontrar de ti un mensaje lleno de esperanza, porque el dolor del corazón no es algo incurable. Por eso yo te pido, Señor, que conociendo la realidad de cada uno de los presentes, si esta tarde entendiste esta verdad, dile a Dios: Dios, sana mi corazón. Quizás, al igual que Noemí descreída, ya casi a punto de tirar la toalla, pero ella fue a Belén. Dile: Dios, sana mi corazón. Haz el trabajo de identificar, abraza los recursos de su gracia. Porque, Señor, en ti hay esperanza. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.